Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
6 minutos pasan de las 12 del mediodía, seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, no se olviden de este nombre, enseguida abrimos nuestra tertulia de mediodía, pero tenemos a nuestra gastroamante y a ver quién es el guapo que no escucha las recetas que nos trae Marga García. Marga, sí, productor aquí, de temporada, aquí, setas...
Sí, tirabeques, guisantes, pimientos... Bueno. Todo lo que tiene color tiene sabor. Mm. Así que vamos a preparar un arroz con setas y tirabeques y vamos a comenzar cogiendo una cazuela bajita diámetro grande, de unos 32 centímetros. Vamos a cubrirla con una fina capa de aceite de oliva y vamos a trocear una cebolla roja, un pimiento rojo, un pimiento verde. Vamos a desgranar unos guisantes... podemos ponerle también, si queremos, un poquito de calabacín y vamos a rehogarlo todo hasta que veamos que empiezan a estar todas las verduras suaves y brillantes.
Pochaditas.
Pochaditas, que se dice pochaditas. Una vez que lo tengamos, vamos a añadir las setas. Las setas las podemos coger una variedad, shiitake, champiñón, trompetilla, las que veamos, porque ahora tenemos un gran abanico de ellas. Las rehogamos con las verduras, dejamos que brillen un poquito y que se empiecen a cocinar y a soltar esos sabores a tierra tan, tan intensos. Una vez que lo tengamos, vamos a añadir una cucharadita de pimentón y vamos a freír. Después vamos a triturar un tomate rojo y lo vamos a añadir también a todas estas verduras y a las setas. Vamos a remover, vamos a cocinar. Si queremos, también le podemos añadir un poquito de carne para que el plato también sea un poco más completo. Podemos añadir unos tacos de pollo, unos tacos de pavo.
Y hacemos un plato único.
O simplemente con las verduras es suficiente. Una vez que ya tenemos todo integrado, vamos a añadir unos tirabeques enteros. Ya sabéis que son muy planitos, se cocinan enseguida y tienen un sabor dulce que aporta muy, muy delicioso. Añadimos el arroz y lo vamos a freír. Sabemos que el arroz está en su punto cuando vemos que el núcleo del grano se torna blanquecino.
Sí, sale ese puntito.
Ese puntito tan
blanco.
Bonito que parece que tiene un,
sí,
brillo, un brillo especial. Pues lo removemos bien, que quede todo muy uniforme y vertemos un poquito de caldo de pollo, un caldo de verduras que tengamos en casa y un medio vasito de vino blanco, ¿no? Dejamos que se hagan ahí, se mezclen todos los sabores y en cuanto ya evaporen todos los líquidos, tenemos un arroz súper sabroso con esas setas, con esos tirabeques, que luego podemos adornar con un poquito de perejil, le podemos añadir también un poquito de cilantro si nos gusta, para luego decorar el plato.
¿Lo dejamos seco o melosito?
A mí me gusta seco.
A mí también, yo soy de arroces secos.
Sí, a mí me gusta, pero si lo queremos como tú dices,
un poquito meloso, pues un poquito más de caldo.
Un poquito más de caldo. Lo removemos más a menudo para que suelte bien todo el almidón y nos quede esa textura suavecita que nos ofrece un...
Perfecto, pues ya tenemos un plato.
Ya tenemos un platazo y luego tenemos unas setas portobelo, como he dicho, de estas que son XL, ¿no?
De las grandecitas. Pedazo de setas.
Les quitamos, separamos el tallo del sombrero y el tallo lo vamos a cocinar también. Las setas ya sabemos que para limpiarlas siempre con un paño, no hay que ponerlas en agua porque absorben enseguida el agua y luego nos va a estropear
todo el plato.
Entonces blandurris. Vamos a coger esas setas, las vamos a colocar en una fuente y en una sartén, ponemos un poquito de aceite de oliva y vamos a hacer pequeños dados, la zanahoria, un poquito de cebolla, vamos a abrir unas salchichas de estas de carnicería, las vamos a retirar la carne, la vamos a añadir ahí también para que quede sueltecita. Le podemos poner pimiento, trocitos de tomate. Vamos a rellenarlo ya de las verduras que les ofrece
al gusto,
el mercado. Al gusto. Le podemos poner un poquito de apio, que el apio también le va muy bien.
Le da
bien.
Mucho sabor, además.
Le da muchísimo sabor. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto rehogado y lo tenemos ya cocinado, porque tiene que estar casi un 80% cocinado, aunque va a ir al horno, pero tiene que estar prácticamente cocinado, vamos a rellenar con esta mezcla las setas. Y vamos a hacer nuestra salsa de pimientos. Podemos utilizar unos pimientos asados, si los tenemos previamente. Sí. Podemos coger un bote de pimientos asados y unos tomates secos en aceite de oliva. Vamos a echar los pimientos rojos, 3 o 4 tomates secos en aceite, vamos a añadir un poquito de leche evaporada, un toquecito de sal, un toquecito de limón si queremos y lo vamos a triturar hasta conseguir una salsa espesa, que tenga cuerpo. Vamos a poner una cucharadita de esta salsa encima de las setas con nuestro relleno y luego vamos a rallar un poquito de queso cheddar o queso parmesano, pecorino, el que tengamos en casa por encima y lo vamos a hornear.
Al horno.
Y eso es una locura de rico. Bueno. Lo podemos dejar todo listo y hornearlo cuando lleguemos a casa o dejarlo preparado por la mañana para cenar. Tenemos ya nuestra cena lista. Y el toquecito de la salchicha, así que además si la cogemos un poquito ahumada,
sí,
nos va a aportar otro sabor distinto. Tenemos un platazo también único que podemos, si queremos, acompañar de arroz, de pasta, de patata cocida, de lo que queramos.
Te voy a decir que lo estoy viendo, pero no lo estoy sabiendo. casi. Tengo el sabor.
Qué rico, sí. Son sabores, la verdad, todos muy cercanos, muy simples, que unidos te aportan un gran regalo al paladar.
Sabor,
sí,
del otoño.
El sabor del otoño.
De lo mejor del otoño, ya lo creo. Oye, habías prometido darnos un truquito para conservar las setas.
Sí, cuando compramos el champiñón o el portobello, sé que es como igual que el champiñón, pero más sí, cafecito, ¿no?
Sí.
Que digo yo, ese color que tiene más de cafecito. Pues entonces, enseguida pierden humedad las setas. Una vez que las arrancas, pierden humedad.
Empiezan a salir lunares de esos,
sí,
marroncitos.
Empiezan a ponerse feos. Entonces, si hemos comprado y no las vamos a consumir enseguida, porque bueno, todo el mundo compra al día, lo que vamos a hacer es humedecer un paño, pero humedecer, solamente humedecer. Podemos espolvorear, si queremos, con un spray de agua.
Casi humedecemos mejor.
Un paño limpio, colocamos nuestras setas, le damos la vuelta al paño y encima, o sea, que no se monte una seta con otra.
Sí.
Una capita de seta, doblamos el paño, otra capita de seta, doblamos el paño y así, para que sigan teniendo humedad, pero no exceso. De ahí que el paño esté, les digo, levemente humedecido.
Mm-hmm.
Luego lo metemos todo en un recipiente hermético y nos duran 3 o 4 días perfectamente.
Ah, solamente eso.
Solamente
yo creo que
eso.
Nos ibas a dar aquí una fórmula, matemática, casi.
No, te voy a dar una matemática casi para que la puedas disfrutar todo el año. Setas carnosas como el boletus, el níscalo, el champiñón, las vamos a escaldar en agua caliente. Durante 2 minutos. Luego vamos a secarlas y a dejarlas que enfríen. De una vez los vamos a meter en un tallo esterilizado, metemos las setas con una hojita de laurel, un poquito de romero, un poquito de tomillo, cubrimos con aceite de oliva, cerramos al baño María y tenemos setas disponibles todo el año.
Esto me lo apunto yo ya, porque soy una fanática de las setas.
Pues ahí lo tienes.
Bueno, todas las recetas, los trucos, todo lo que cuenta Marga García aquí, lo pueden ustedes después disfrutar más detenidamente y a tomar notas y demás, entrando en el blog Gastroamantes.
Gastroamantes, ahí tienen cantidades, fotografías,
con fotos
del paso
de cómo
a paso.
Queda.
Sí, porque no todo el mundo tiene así como mucha soltura, entonces pues yo pienso mucho en todas estas amigas que dicen que no saben, y se lo pongo todo muy fácil.
Claro que sí, porque es que tiene una manera de presentar los platos, Marga, que es una gozada. Marga García, la semana que viene más Gastroamantes.
Más Gastroamantes de Halloween, que lo tenemos aquí ya.
Mucha calabaza, mucha calabaza.
Halloween.
Bueno, pues allí nos encontraremos. Hasta luego.
Hasta
buen
jueves.
Provecho.
Gracias, chao.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El túnel de Recoletos, que conecta en tren las estaciones de Atocha Cercanías y Madrid Chamartín, con parada en Recoletos y nuevos ministerios, es el eje principal de la red de Cercanías Madrid. Por él circulan 250 trenes diarios de las líneas C1, C2, C7 y C10.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Los sábados y domingos, de 10 a 12 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
contentos, vienen felices, poniendo buena cara a la actualidad. Vicente Olaya, muy buenas.
Hola, buenos días, Eli.
Que vienes bien, ¿no? Digo, bien, contento.
Bien, fresquito, bien, bien. Mientras no llueva mucho.
Ay, estamos, me parece que va a caer la mundial esta tarde, ¿eh?
Yo creo que sí.
Tiene una pinta el cielo en estos momentos para echar a correr. Bienvenido, Vicente. Esther Jaén, muy buenas.
Muy buenos días.
¿Qué tal llevamos el gimnasio? ¿La llevamos? Bueno, el otro día lo contamos, ¿eh?
El lunes.
Somos así.
Me hago mayor. O me pongo... Yo hago, sí, hago cambios, hago troques y luego... No me acuerdo.
Por favor, quiero ir el lunes a la tertulia, que no puedo... Y luego se le olvida.
¿Dónde estás? Pues aquí con el chándal a punto de sobrarme en el gimnasio.
Yo solamente he ido al gimnasio una vez en mi vida.
¿Y qué?
Pues me olió mal y ya me he vuelto más.
¿Cómo que te olió
qué
mal?
Qué delicado.
Sí, sí, ¿no?
El
y luego
sudor,
mi
el sudor
hija me dijo, papá, pero eso era antiguamente y tal. Ahora las horas son estupendos. No he vuelto nunca más a un gimnasio.
Nunca más. Nunca. Te ha dado un poquito de cosa, ¿no?
Hago deporte, pero en gimnasio me da cosa.
¿Qué deporte haces tú?
Hago pádel.
Ah, yo también.
Me gusta mucho.
Vamos a quedar un día.
Me encanta.
No,
sí,
de aquí salen grandes
amistades. Muy bien, además, ¿eh?
Yo no, conmigo te vas a sorprender.
Aunque luego tengo codo de tenista.
¿Tienes codo de tenista?
Sí, porque cojo mal la raqueta, pero ya no lo puedo.
No, pero uno farda mucho con estas cosas. Tengo codo de... ¿El pádel?
No, pero tengo codo de tenista porque cojo mal la raqueta, no porque farde, sino porque soy un torpe.
La reina de España tuvo codo de tenista. Y era de sujetar a la... las criaturas,
pues mira,
en brazos,
bueno, te das cuenta. ¿No?
No era de jugar al tenis, que yo sepa.
Bueno, vida privada de nuestros tertulianos aparte, hay algunos temas que yo creo que merecen, en fin, una reflexión por su parte. Una de ellas es que la Comisión de Educación del Congreso ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley propuesta por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos, atención, para recuperar la asignatura de filosofía en la ESO y en bachillerato. Es decir, va a ser una asignatura obligatoria. ¿Qué os parece?
Muy bien. A mí me parece una iniciativa muy buena, la verdad. Yo lo celebro. Es que me parecía sorprendente que lo hubieran suprimido. Es decir, es que forma parte de las bases culturales de cualquier ser humano, ¿no? Es decir, conocer la filosofía, la historia de la filosofía. Es decir, yo no, la verdad es que no puedo entender que en aras quizá de la tecnificación nos hagamos cada vez más burros.
Es verdad, cierto. Vicente, de la misma opinión.
Pues a mí me da mucha rabia que la gente sepa quién es Chuchi, Chichi y no sé cuántos en los programas de televisión, pero desconozcan completamente los jóvenes de hoy en día quién es Schopenhauer, quién es Hume, quién es Sócrates, quién es...
O sea, es que el
nivel
Nietzsche no es un jugador de tenis.
No, pero hay mucha gente que piensa que Sócrates es un jugador de fútbol de la selección brasileña.
Que lo fue.
Que fue. Que está bien saber las dos cosas, ¿no?
Sí.
Pero tienes que saber quién es Platón. Pero no por ser un snob, sino porque tienes que conocer de dónde vienes, cuáles son las bases de tu cultura... Y sobre todo tienes que aprender a pensar, que pensar es lo más importante que hay en el desarrollo de un ser humano. Y en vez de estar viendo a unos, y lo digo porque me da mucha rabia, y en mi casa pasa, o sea, a unos que están en una cama haciendo edredoning y diciendo idioteces, solamente dicen idioteces, podías estar intentando aprender de dónde venimos.
¿Y a dónde vamos?
Preguntas
fundamentales.
La filosofía no es algo antiguo.
Exacto.
La filosofía se aplica hoy en día.
Claro.
Si sabes de dónde vienes, sabes a dónde vas. Entonces, me parece un notición, sinceramente, que no se le ha dado suficiente importancia hoy en los medios de comunicación, aunque sí se ha reflejado, pero me parece la noticia de apertura de todos los periódicos.
Claro, es que lo que diferencia al ser humano de los seres vivos es la capacidad de pensar. Y entonces, si no trabajamos sobre la historia del pensamiento y la evolución del pensamiento, ¿a qué estamos jugando? Es decir, a mí me parece de lo más importante.
Mira, hay gente que se declara marxista o comunista y jamás ha leído a Marx.
A Marx.
O sea, es así. Es decir, y pasa lo mismo en la gente que es liberal.
Bueno, te lees el 18 Brumario, que es muy, muy delgadito y asequible, y ya puntúa, ya he leído a Marx.
Claro,
esto lo hacía Felipe González.
Yo lo que te digo es que para saber qué estás pensando, qué piensas una cosa, por qué tomas decisiones en tu vida de carácter social, de carácter político, de carácter ideológico, de carácter humano, tienes que saber que antes que tú, millones de personas han pensado, han desarrollado esas ideas y tú hoy eres solamente un hijo de aquellas ideas. Y entonces me parece, de verdad, vuelvo a repetir, el notición del día.
Bueno, hay otro notición del día que tiene que ver con hipotecas y con sentencias del Tribunal Supremo, pero antes voy a saludar al doctor Iván Carabaño, pediatra del Hospital 12 de Octubre. Seguramente ustedes ya a estas horas habrán oído una noticia terrible. Muere una bebé de 15 meses asfixiada por las cuerdas de una cortina aquí en una vivienda de Madrid, concretamente de la Alameda de Osuna. Tenemos unos datos sobre la mesa que son estremecedores. Fíjense, casi 800 niños fallecen anualmente en accidentes domésticos. Accidentes que seguramente en muchos casos se podrían evitar y que, sin embargo, bueno, pues ahí están. Doctor Carabaño, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Parece imposible, de verdad, se lo digo, que un bebé consiga, de 16 meses, consiga enredarse con una cuerda, que supongo que habrá sido una cortina o de un estor, que se lo enrede en el cuello y se asfixie. Yo no sé si es que los niños tienen un aparato respiratorio quizá más frágil que el de los adultos.
Sí, pues efectivamente, ¿no? Cuanto más pequeño es el niño, la vía aérea, esto es el espacio por donde entra el aire, está más limitado, es más pequeño, ¿no? Y fíjate, no es una anécdota este accidente relacionado con un cuadro asfíctico, dado que el 21% de los accidentes domésticos tienen relación con atragantamiento o una asfixia o con un estrangulamiento.
En este caso, doctor, los padres de este bebé son médicos los dos y automáticamente empezaron a hacer las maniobras de reanimación del bebé. Claro, son dos profesionales, las harían perfectamente, pero llegaron tarde. Para los que no somos profesionales, ¿qué tenemos que hacer si de pronto nos encontramos con una circunstancia parecida, pero que a lo mejor es reversible?
Pues bueno, lo primero, trasladar nuestras condolencias y nuestro más hondo pesar a esos padres, sí, y a esos compañeros que, bueno, solo de hablar de esta circunstancia se nos eriza el vello. Pues sí. Quizá lo que hay que intentar hacer es prevenir, esto es minimizar los riesgos, ¿no? Dado que cuando el evento ha ocurrido ya poco, por desgracia, podemos hacer, ¿no? Y a mí me da especial precaución y me da especial miedo las cunas que se posicionan cerca de una ventana. No ya por el riesgo de estrangulamiento con cuerdas, con cordeles de cortinas, con rieles, etcétera, sino por el riesgo de precipitarse que puede tener un bebé, ¿no? Cualquier escalera, cualquier pollete, cualquier asidero al que se pueda fijar un bebé, pues puede hacer que se precipite por esa ventana, ¿no? Que ese es el riesgo especial dentro de la habitación de un bebé. Por supuesto, además de esta circunstancia, pues hemos, en la medida de lo posible, de reducir el número de objetos de plástico de pequeño tamaño, porque esos objetos de plástico de pequeño tamaño que inadvertidamente se puede llevar el bebé a la boca, le pueden tapar la vía aérea. Lo mismo con dispositivos tipo pila de botón y lo mismo también con monedas, especialmente monedas de pequeño tamaño, ¿no? Porque pueden ocluir la parte alta de la vía aérea y si eso ocurre, por desgracia, las consecuencias pueden ser fatales.
Bueno, esto que nos dice, doctor, es muy importante que lo tengamos en cuenta. En el fondo todos lo sabemos, pero es verdad que a la hora de la verdad hacemos las cosas sin darnos cuenta. Por ejemplo, somos muy dados a tener mucho cuidado en la cocina. Sabemos que la cocina no es un sitio para un niño y normalmente pues todos los productos tóxicos los tenemos a buen recaudo, etcétera, etcétera. Sí. El baño también sabemos que es un lugar muy peligroso. Pero lo de poner la cuna al lado de una ventana es que a veces lo hacemos inconscientemente.
Siempre
colocamos cuna,
que
exactamente,
le
dé la luz al niño,
claro,
y nos encontramos con problemas como este, ¿no?
Claro, claro, porque precisamente ese hecho también de que cerquita para que le dé la luz puede ser especialmente peligroso, sobre todo si estamos hablando de la época estival,
claro,
¿no? Época estival y, bueno, un poco esta esta especie de veroño que tenemos, sí, ¿no? como se suele llamar en los últimos meses, fruto del cambio climático, también lo hace especialmente peligroso, ¿no?, por el riesgo de hipertermia que puede tener el bebé. Pero sobre todo me preocupa la precipitación, dado que los niños pequeños encuentran la manera de abrir esta ventana, ¿no? O sea que hagamos acopio de dispositivos que eviten el cierre, pero sobre todo intentemos alejarle de la ventana.
De la ventana.
Sí, yo haría mucho hincapié, sobre todo a la hora de comprar juguetes, aunque ahora la normativa es muy restrictiva y no se puede tener pequeñas piezas que se caigan, que se puedan atragantar. Pero es verdad que tenemos la costumbre de comprar a veces en determinados locales juguetes muy baratos que no tienen esa condición, ¿no?
Siempre aconsejamos comprar juguetes homologados y adaptados a la edad del menor, ¿no? En cualquier tienda de juguetes estándar, pues vamos a encontrar un juguete idóneo para que sea manipulado por un bebé, por un niño pequeñito, ¿no? Otra, también, dado que estamos hablando de cuadros relacionados con asfixia, atragantamiento, etcétera, hay un alimento que es especialmente preocupante por el riesgo que ello conlleva, ¿no? Y es la salchicha, ¿no? La textura blanda de la salchicha, sobre todo las salchichas de Frankfurt, que son muy codiciadas por los niños pequeñitos, los hace especialmente peligrosos porque se pueden impactar en la parte alta de la vía aérea y impactación, aunque recurramos a unas buenas medidas de una buena maniobra de Heimlich o una buena maniobra de reanimación, pueden ser especialmente delicadas. O sea que ojo con la salchicha. Si tenemos a nuestro bebé o a nuestro niño pequeño delante, pues quizá lo mejor evitar este tipo de alimento, que por cierto pues hay muchas alternativas mucho más valor nutricional. Pero si decidimos darle, que no pasaría nada tampoco por recurrir a ellas, en vez de hacer la clásica sección transversal, esto es, cortándola para entendernos, para que las mamás y los padres nos entiendan, evitemos cortarla tipo moneda, sino que hagamos una sección longitudinal para que eso no sirva para que atrape la vía aérea. O sea que mejor sección longitudinal, mejor a lo largo que secciones transversales.
Bueno, pues es curioso. Desde luego, no, es un consejo estupendo del que supongo que estarán tomando buena nota nuestros oyentes. En fin, hay que tener mucho cuidado cuando se tiene un bebé, esto es una obviedad decirlo, y es verdad que hay muchos peligros dentro de una casa que siempre nos parece el lugar más seguro del mundo. Nuestra casa, pues no, es un lugar peligroso y hay que tener mucho cuidado, y prueba de ello es la muerte de esta bebé de 15 meses asfixiada por las cuerdas de una cortina. Doctor Iván Carabaño, pediatra del Hospital 12 de Octubre, yo espero volver a hablar con usted, pero de cosas, en fin, no tan trágicas como esta.
Porque, sí, verdad, porque a todos nos ha consternado, y de nuevo reiterar nuestra solidaridad y nuestro dolor con esa familia.
Pues nos sumamos a ella. Doctor Carabaño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias a Dios. Un abrazo.
Pues fijaros, las salchichas de Frankfurt.
Te voy a contar una anécdota que acabó bien, pero pudo acabar mal. Una vez estaba en Shanghái, en China, y compré un coche maravilloso, un coche que lanzaba rayos, con luces, que daba vueltas.
Un coche de juguete, entiendo.
Un coche de juguete, pero impresionante. Y yo, muy contento, me lo llevé a España con mi caja, me lo atravesé el aeropuerto, llegué a casa y se lo di a mi hija pequeña. Y dije, mira lo que te ha comprado papá. Y la niña pues se puso a jugar con el juguete, que flipaba la niña.
Claro.
Y está hablando con mi mujer. Y de pronto viene mi hija y me dice, papá, fuego. Y yo dije, quita, anda, quita. Papá, fuego. Y miré hacia atrás y estaba el coche ardiendo.
Madre mía.
Claro, pero eso es porque compré en este caso un juguete que no está homologado. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas.
Pues sí, desde luego que sí. Pues mira, ahora que dentro de nada hay que hacer la carta a los Reyes Magos, tengamos la precaución de poner en esa carta siempre, por favor, majestades, juguetes homologados. Lo sé, hacen los Reyes, pero a veces, como viene de tan lejos, pasa por tantos países, pues a lo mejor en alguno compran alguna cosita y, en fin, pasa lo que pasa. Vamos con el tema de las hipotecas, que esto va a poner muy contento a todo el mundo. Venía Esther Jaén, en fin, bailando, haciendo...
Arañando la mesa, estoy ya.
Venía haciendo la voltereta lateral por los pasillos de esta emisora. ¿Qué tienes hipoteca? Sospecho.
Sí, el banco y yo tenemos una casa a medias, sí, que es donde yo vivo, y sí, pago sí, la hipoteca. Sí. Pero en su día pagué, como todo el mundo le han hecho pagar, el aparte de pagar el préstamo y tal, tú haces una escritura, no ya del piso, de la propiedad que tú adquieres a medias con el banco,
exacto,
sino te hacen hacer una escritura pública de la propia hipoteca.
Exactamente.
Eso, el Tribunal Supremo, que por cierto había pasado como bueno un reglamento que desarrollaba la ley de las hipotecas, en la que decía que era el que contraía el préstamo, el prestatario es, ¿no? Sí. El que tenía que pagarlo, ahora se ha desdicho de su propia doctrina y ha dicho no, porque claro, la escritura pública, elevar a escritura pública la operación, es una garantía para el banco.
Claro.
Y el banco te obliga para tener una garantía para después poder, entre otras cosas, desahuciarte. Uh-huh. O tomar las medidas que sean oportunas. Pero el desahucio,
pues es una condición que ponen ellos, que lo paguen ellos.
Eso es lo que dice ahora en la sentencia que hemos conocido hoy el Tribunal Supremo.
Sí, pero es que esto parecía que estaba claro desde el principio y había habido informaciones muy contradictorias y sentencias muy diferentes sobre esto.
Claro, porque una cosa es la ley y otra cosa es el reglamento que desarrolla la ley, que es lo que da por bueno el Tribunal Supremo, y ahora va contra ese artículo del reglamento, que es lo que enmendaba un poco la versión que están dando ahora, que dicen, no, que lo pague el banco. Por tanto, esto afecta a miles y
¿a
miles y miles de personas que hayan pagado esos gastos?
Ya, pero tú desengañate. Algo se van a inventar para que termines pagando. Mira, no. Por ejemplo, en la hipoteca...
Mira, a partir de ahora se lo inventarán. Pero desde ahora hacia atrás, lo que nos han cobrado, tenemos todo el derecho del mundo de reclamarlo y que nos lo devuelvan, ¿eh?
En la hipoteca te obligan a coger un seguro por si estira la pata.
Así.
Bueno, pues no tiene usted la casa ya como...
Que generalmente lo ofrece el propio banco y además...
Y hay muchos bancos que te obligan a pagar un seguro que es de una aseguradora que es del propio banco. Con lo cual, es un aumento de la hipoteca. A mí todos estos fallos me parecen estupendos, pero ya verás, y hazme caso, que terminaremos pagando otra vez.
Bueno, yo ya he llamado a abogados.
Entiendo que esta sentencia del Tribunal Supremo crea doctrina.
Hombre, claro, es que casa, el Tribunal Supremo casa sentencias. Por tanto, esto es la última palabra del Supremo. A partir de ahora, aquellos que hayamos pagado, yo animo a todos los pobres esclavos de la hipoteca como yo, a que hagan lo mismo. Es decir, oiga, el banco nos ha cobrado algo para su propio beneficio y para su propia garantía. Si yo entiendo que le voy a pagar intereses. Le voy a pagar intereses porque yo no podía comprar la casa sin el dinero que me dejaban. Ahora, lo que no le voy a pagar es que encima se hagan un seguro ellos a mi lomo.
Mira, déjame
y a mis costillas.
Una cosa. Vamos a ver, cuando tú compras una hipoteca, cuando tú firmas
contratas una hipoteca
al 3%, pues se supone que el banco te lo presta al 3%.
Sí.
Pues no.
Pues no.
Porque 5 años después, el dinero que te prestó en el año 2000 está al 5% y te sube la hipoteca. Ya de entrada es una estafa.
Una estafa.
Claro,
sí,
porque si a ti te prestan el dinero en el año 2000 al 3%, ¿por qué tienes que pagar en 2017 al 5% o al 2% o a lo que sea? Sí, es un negocio. Es un negocio de préstamo de dinero. Pero tú estás completamente vendido al que te presta el dinero. ¿Por qué? Porque el banco vive de eso, simplemente.
Claro.
Ahora mismo, como el precio de las hipotecas está tan bajo, ¿dónde meten, digamos, el cuezo? Pues en las cuentas corrientes, entonces se aumenta. Así. El banco nunca va a dejar de ganar, que yo me parece bien, porque
es un negocio
privado.
Claro.
Pero lo que sí que está claro es que tú siempre vas a terminar pagando. Si no es por esa sentencia, terminarás pagando por otra cosa.
Bueno, de todas maneras, a mí me parece muy interesante. Esto empezó en Europa, o sea, fue la Unión Europea la que dijo, oiga, abuso, que es lo mismo que os recuerdo, por ejemplo, con los móviles, el roaming este, oiga, perdone, que la Unión Europea no es libre circulación de personas y
claro,
de mercancías.
Porque ellos están, claro, círculo libre y mi teléfono móvil no.
Y todo el mundo dice, no, sí, pero ahora resulta que tú te vas a territorio de Unión Europea y no te pueden cobrar el roaming. No
es
te lo pueden
es
cobrar.
Es una maravilla, ¿eh? Puedes llamar desde cualquier sitio,
y eso,
como
claro,
si estuvieses llamando ahí a Toledo. es, la verdad es que...
Y los datos, y la tarifa de datos, que antes te conectabas y te venía, en fin, o te olvidabas de apagar el móvil y de quitarle los datos y te venía, no, es que usted, como ya venía conectado de España, pues haberlo apagado. Bueno, pues yo creo que es lo mismo, es decir, es muy importante que la justicia, empezó la cuestión en la Unión Europea, pero que la justicia española lo haya ratificado. Desde ahora hacia atrás, todos los que hemos pagado podemos reclamarlo, y yo creo que debemos reclamarlo, pero los bancos, es verdad, ellos prestan dinero por dinero, pero no hay que acercarse a la usura, es decir, todo el mundo tiene que tener un cierto beneficio. Yo, que puedo vivir en una casa sin que sea totalmente mía, es decir, es más del banco que mía, pero para eso le pago los intereses, ¿no? O sea, lo que no es de recibo es que le pague también lo que ellos me obligan a contratar para su beneficio y para su seguridad.
Lo que es una pena son esas empresas que hacen créditos personales al 20, al 25%, al 30%. El otro día se acabó el país una información en la cual una empresa había prestado el dinero al 5,000+%.
Que venga ya.
Bueno. No, había, casos de gente que llevaba a lo mejor 5 años pagando un préstamo de 3,000 o de 10,000 euros y 5 años después debía 12,000.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues apúntense esto, ¿eh? El Alto Tribunal, es decir, el Tribunal Supremo, establece qué es la entidad prestamista, o sea, el banco, y no quien recibe el préstamo, o sea, usted, el que tiene interés en escribir una operación, como es la constitución de una hipoteca ante notario, y por lo tanto es el banco el que tiene que correr con todos los gastos. Hasta ahora se nos había dicho, bueno, sí, tiene que correr con el gasto del notario, creo que es a medias, el de la gestoría, etcétera, etcétera, pero no ese otro dinero que viene en forma de impuestos y que hay que pagar cuando uno contrata la hipoteca. Pues ahora que sepan ustedes que sí, que es el banco el que les tiene que devolver ese dinero, que es un pico, ¿eh?
A mí me gustan los notarios. Esto es que un pico. Doy fe de que usted ha comprado la casa y para la saca.
Oye,
pero eso tiene que ser un fedatario.
No,
tenía que ser un fedatario público o que fuese un abogado. Es decir, porque es que luego, además, se ha comprobado muchas veces que hay contratos en los cuales el notario da visto bueno a esa operación. Y luego es una operación bastante sucia. No es la primera vez que pasa en España esa historia, que luego no tiene ninguna responsabilidad. ¿Por qué no hay un fedatario público, pero del Estado? O sea, ¿por qué un privado tiene que dar fe de que tú yo hemos llegado a un acuerdo? No, pues que lo de un abogado o que lo del Estado.
Al notario es el Estado el que le ha transferido.
Se lo ha transferido el Estado. Claro. Pero eso es sumamente injusto, porque si yo luego quiero consultar ese documento, tengo que pagarle a un privado un dinero por consultar un documento que es un documento público. Sí, es una situación de verdad kafkiana, ¿eh?
Bueno, que sepan ustedes, que empiecen a desempolvar ustedes sus contratos hipotecarios y empiecen a reclamar, porque esto además no prescribe. Así que a empezar a ello, en fin, los bancos que tiemblen, me van a odiar cuando entre en mi sucursal.
Anda, pero camino,
es
notarios.
Así, hay que reclamar este dinero porque no es del banco, lo ha cobrado de manera ilegal y lo dice el Tribunal Supremo. Y lo que dice el Tribunal Supremo va a misa.
A misa.
Eso es así. Oye, una última noticia que me gustaría comentar con vosotros. Fijaos esto, ¿eh? La berenjena cura el cáncer. La lejía está muy bien para tratar el autismo. Bueno, me estáis mirando una cara. Bueno, pues estas barbaridades que estoy diciendo yo aparecen constantemente en Internet, donde cada vez más personas consultan temas que tienen que ver con la salud, temas médicos. Y a esto no parece que hay manera de ponerle freno. Yo no lo sé, pero es que hay páginas y páginas y páginas dedicadas precisamente a hablar de salud. Nadie sabe quién está detrás de esas páginas. Hay otras que sí, que vienen con nombres, apellidos, vienen avaladas por un hospital, por unos laboratorios, en fin, por una organización médica. Pero hay otras que no. Y la gente se las cree a pies juntillas. Esto es peligrosísimo y alguien tendrá que poner puertas a este campo, digo yo.
Alguien tiene que poner puertas al campo de las redes sociales y de Internet. Esto es complicadísimo. Yo lo he vivido en primera línea porque he sido durante un tiempo miembro de la directiva de FAPE, de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Y una de las luchas que teníamos cuando yo ya no lo soy, desde hace unos meses ya no estoy en eso, pero me consta que ellos siguen intentándolo, y es que se tramite y que se incluya dentro del pacto de la educación, si es que se consigue que haya un pacto por la educación. En todo caso, mientras fuimos a ver a los grupos parlamentarios, a todos les parecía bien, aunque de momento eso no ha cuajado en nada, pero hacer una asignatura para enseñar a los chavales, a los jóvenes, a valorar o a valorar en su justa medida la información que aparece en las redes sociales. Porque aquí, cada vez más, y eso está comprobado, hay muchos estudios, la gente joven se informa a través de las redes sociales.
Sí, señor.
Es decir,
sí, señor.
No leen periódicos papel, no leen libros, leen a través de las redes sociales, saben, creen saber, y eso es un hábito. Después, la gente, bueno, estamos viendo que la gente lee estas cosas.
Bueno, es que fijaros,
cosas.
Hay un estudio, un informe, mejor dicho, que ha hecho el Colegio de Médicos de Barcelona, donde tú entras en YouTube, esta plataforma tan conocida, pones la palabra, dos palabras, cura y cáncer, por ejemplo. Bueno, pues tú haces esta búsqueda, lo ha hecho el Colegio de Médicos de Barcelona, y el 74% de los, de los 50 primeros vídeos que aparecen cuentan patrañas, como estas que acabo de decir yo, que el cáncer se cura bebiendo jugo de remolacha, por ejemplo.
Claro.
Hace poco
claro,
se ha anulado una especie de congreso que iba a haber, creo que era en Zaragoza, donde se metían todos estos matasanos a dar conferencias y a decir eso, pues que el cáncer se cura con berenjena o con tomando... Por supuesto, detrás de todo eso siempre hay un negocio, porque lo que te hacen es venderte su pócima, que no es más que una basura. Pero son gente que está desesperada. A lo mejor la medicina, digamos, tradicional no es capaz de darle una respuesta. Entonces, pues mucha gente desesperada pues intenta buscar la respuesta en este tipo de curanderos.
Bueno, la cuestión es que tú, por ejemplo, en Facebook te grabas un vídeo enseñando un pecho y automáticamente lo tiran.
Te lo quitan.
Y, y además te quitan a ti la posibilidad de seguir en Facebook.
Sí, pero subes un vídeo de estos y no pasa nada.
Pero tú cuentas que comiendo mucha berenjena se te va a curar el tumor cerebral que tienes y resulta que nadie pone a esto un freno. ¿Por qué pone Facebook el freno a que tú salgas enseñando un pecho o enseñando cualquier otra cosa que ellos consideren X? Porque esto viene de Estados Unidos. Es decir, en España, salir a la calle con un pecho al aire, pues, o dos, o con
tampoco
todo, no es delito. En Estados Unidos esto no se puede. Y como viene de Estados Unidos, eso lo cercenan. Sin embargo, cuestiones como estas, que son incluso peligrosas, muy peligrosas para la salud, nadie se ocupa porque nadie les presiona.
Pues a lo mejor habría que obligar a estas plataformas que suben vídeos o plataformas de información, en fin, a que hagan una criba con esto y con, no con otras tonterías. Y yo ya lo conté, me volví loca buscando la portada de interview de Marisol, aquella famosa, porque es que ya está censurada en todas partes. Vamos para atrás como el cangrejo y, sin embargo, con otras cosas como que no ponemos suficiente cuidado. ¿Qué os he hecho ya, compañeros? Que ya está.
Se me ha pasado rapidísimo.
¿Y a mí?
Bueno, eso es por lo pasáis bien.
Bueno, digo, pues ahora salimos y quedamos para algún partidito de pádel.
Mira que dos. Documento, mandaremos nuestra unidad móvil a que siga ese partido de cerca. No puede ser de otra manera. Hola ya, hasta el próximo día.
Muchas gracias, Eli.
Jaén, al gimnasio.
¡Hala!
Yo te voy a mandar al gimnasio.
Tengo un almuerzo de trabajo, pero...
Muy bien. Bueno, que he mencionado yo a la unidad móvil y tenemos a Gloria Talavera, nuestra compañera, que creo que en estos momentos está metida de lleno en un videojuego. Gloria Talavera, muy buenas.
Sí, ya estamos aquí disfrutando de las novedades de un sector que, como decíamos, mueve pues ya muchos puestos de trabajo y muchas inversiones. Y lo que hace aquí el público es conocer en primicia títulos exclusivos, probando las consolas también de última generación y una experiencia, por ejemplo, que quizás la gente no ha tenido la oportunidad de comprobar cómo es una competición de los eSports. Asier Lavarga es el director de esta feria que acaba de arrancar, que se va a prolongar hasta el domingo y con un sector que mueve a mucha gente y que además está despertando nuevas profesiones, ¿no?
Exactamente. Arrancamos hoy, hemos arrancado hace media hora y estamos hasta el domingo que viene, pues con toda la industria del videojuego que está presentando sus novedades ahora mismo a prensa y profesionales y a partir de las 3 al gran público y al aficionado.
Mira, y vemos aquí, por ejemplo, a gente, a profesionales del sector. ¿Dónde trabajáis? Contadme.
Pues mire, somos un estudio de desarrollo de videojuegos, Ikigai, Y bueno, venimos Ikigai Games. Games, venimos a la feria, pues evidentemente a empaparnos y a aportar dentro de este sector.
Y estáis comprobando lo que hace la competencia, ¿no? Que siempre se aprende.
Bueno, creo que el sector de videojuegos es muy amplio y permite realmente, la competencia es buena y permite informarte y aportar. Y claro, en este momento pues ves lo que otros hacen y también aportas lo que tú has hecho.
Sí. ¿A qué estás jugando? Cuéntame.
Yo estoy jugando a un juego que sin duda me voy a comprar en un futuro. Se llama, ¿tú te acuerdas mejor?
Jump Force de Namco.
Y la verdad que... cumple las expectativas que tenía sobre, porque aparte de que hagamos desarrollo, también compramos juegos.
O sea, ¿y qué retos tiene esta industria para vosotros en este sector ahora que trabajáis en
indie?
Él?
Pues hombre, como indie, la falta de ayudas, que aunque dicen que hay, son pocas, y sobre todo están vistas para unos pocos, porque no está para el resto del sector, de los pequeños. Y bueno, nosotros no nos podemos quejar, la verdad, porque poco a poco, con trabajo de 3 años, estamos saliendo. Pero sí que es verdad que yo lo que diría claramente es que no pierdan el miedo. Si quieren hacer un juego y quieren llegar al final, van a poder. O sea que...
pues muchísimas gracias. Nos hablaba de indies, ¿no? Aquí se están conociendo también las propuestas de la zona de desarrolladores locales, ¿no?
Exacto. Hay una zona dedicada a que los desarrolladores y los estudios independientes presenten sus propuestas, las que están ahora mismo desarrollando. Entonces, bueno, es una apuesta de la feria de IFEMA de la mano con AEBI, porque es la cantera de la industria.
¿Cómo andamos en realidad virtual? Que he visto aquí que hay muchos puestos, incluso jugadores virtuales que son auténticos youtubers que se tienen detrás a una saga de seguidores.
Exacto, la realidad virtual está pues subiendo como la espuma. Y muestra de ello es que verás cada vez más parte dentro de las marcas, de las grandes marcas de videojuegos, más parte dedicada a la realidad virtual. Y en esta zona de desarrolladores que te comentaba, ya tienen bastante peso el desarrollo de realidad virtual. Así que esto está muy al alza.
Decía yo hace algunos minutos que quizás la gente que no haya podido nunca participar en una competición de esports, aquí lo va a poder hacer. ¿En qué consisten para los que oigan por primera vez este tipo de competiciones? Porque tenemos oyentes que quizás no conozcan este mundo.
Bueno, pues los esports realmente se trata de una competición en torno a un videojuego. Se está desarrollando y cada vez hay más. Y en esta feria tenemos los 3 operadores más grandes de eSport actualmente en el país. Y esto es como un deporte tradicional, pero en videojuego. Es decir, se celebran fases, finales nacionales, europeas, internacionales. Y aquí hay varias finales.
Y los jugadores ganan mucho dinero, que alguna vez los hemos entrevistado, y se preparan concienzudamente, incluso en lugares estratégicos, ¿no? Para no perder la concentración.
Sí, bueno, se ha quitado un poco el estigma de que los videojuegos es algo que te encierra en casa y que te limita o que no te da potencialidades, y esta gente entrena reflejos y la cabeza les funciona a unos niveles de multitarea que no suele pasar, o pasa realmente con otros deportes. Así que tiene una tasa además de desgaste muy grande esta gente, y ahora mismo pues está llenando estadios.
Yo no sé, tú que eres uno de los visitantes, si te has podido ya dar una vuelta por la parte más retro, que también para los nostálgicos hay ese espacio.
Pues sí, yo ya por mi edad empiezo a ser retro, por lo que veo. Ya no soy una persona de Fortnite tanto como los chavales de ahora, y sí, está volviendo lo retro, porque realmente las mecánicas de juego, lo que realmente engancha o enganchó en su momento, sigue funcionando ahora, pero con unos gráficos mejores o otros dispositivos como la realidad virtual. Pero lo retro siempre tiene un toque de volver a la infancia, pero ahora siendo una persona adulta, y por eso creo que lo está llenando también.
¿Qué va a ver el público en ese espacio?
Pues en ese espacio va a haber un poco de todo. Va a haber exposiciones de consolas retro antiguas, y va a poder jugar en las consolas que jugó y en los arcades que jugó en su momento, y va a poder jugar incluso a juegos actuales en consolas antiguas. Es decir, es un remember total.
Y para los jóvenes que nos estén escuchando, nuevas profesiones, ¿no?, que se están generando al ritmo de estos videojuegos, de estas nuevas consolas, por ejemplo, ¿qué profesiones están despuntando?
Dentro de nuevos profesionales, bueno, a ver, afortunadamente los videojuegos ahora mismo es un producto que yo creo que supera, para mi opinión, al cine, por ejemplo, y creo que las cualidades que tiene que reunir un estudio de videojuegos permite que haya gente incluso ahora mismo de historia. Por ejemplo, Assassin's Creed último, el Odyssey, tiene que ver con la época griega, y para documentarlo han tenido que contar con mucha gente que estudia historia del arte. y es algo que no es de ahora, lleva pasando ya más de 15, 20 años, se ha profesionalizado el sector, exigen contenidos en formato de videojuego, pues como el cine ha pasado, cada vez más adultos y más serios, más cinematográficos, y permite y ampara a gente de diseño digital, de arte, de historia, incluso, bueno, los matemáticos para las físicas de los juegos, o físicos también propiamente, todo lo que requiera programación y un saber clásico.
Muchísimas gracias a este visitante que nos ha aclarado muchas ideas y muchas gracias al director. Invitamos, por lo tanto, al público, a los oyentes, hasta el domingo. Aquí vais a permanecer entre el pabellón 12 y 14 de IFEMA.
Exacto. Os invitamos a todos a venir hasta el domingo, como decías, pabellones 12, 14 y 14-1. Retro, que hablábamos, está en el 14-1 con el VP. Y bueno, os invito a visitar la página para que veáis las competiciones finales y elijáis el día que mejor os venga para venir hasta el domingo.
Muchísimas gracias a Asier Lavarga, director de este Madrid Games Week 2018, que es una de las citas, decíamos, más esperada por la industria y de todos los aficionados del videojuego, la electrónica, que se ha convertido ya en muchos casos en una salida laboral, como decíamos, muy importante.
Bueno, pues ahí tomamos nota. Un momento. Carmen, nuestra crítica de trailers, ¿te han invitado a la feria esta de videojuegos?
¿Feria videojuegos? ¿Invitación? No.
Vaya, tampoco. Yo digo, a lo mejor le han invitado a esto, aunque no es un negociado, pero viene hoy contenta. Nada.
No.
¿Y estrenos? Cero.
¿Estrenos? ¿Qué es eso?
Vale. Comentamos, como todas las semanas, los trailers de los estrenos. No damos para más.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Y con nuestra crítica de trailers llega un momento esperadísimo por todos los oyentes de Buenos Días, Madrid. Y es ese en el que Carmen Martín Tejeda entra por la puerta, a comentarnos los trailers de la semana. No damos para más, esto lo repito yo toda la semana. ¿Por qué no comentan películas? Pues porque no tenemos dinero para una crítica de cine en condiciones. No le invitan, o sea, tenemos una crítica cutre. Perdona, Carmen, es estar delante, pero yo tengo que, me debo al oyente.
Sí, sí, yo ya estoy yo mentalizada.
No,
ya,
lleva de becaria cinco años, que yo recuerde, sí, y no hay manera de que le asciendan a crítica de cine. Por lo tanto, crítica de trailers, ¿te quedas?
Ni hay manera que me paguen, tampoco. Todo se ha dicho.
Porque eres impagable.
Tu
labor es impagable.
Exactamente, Ale.
Bueno, ¿tenemos vocabulario de crítica de cine?
Hoy tenemos una palabra muy chula que se llama mockumentary.
¿Cómo?
Mockumentary, no sé cómo se dice. Mockumentary.
Suena fatal.
Suena de pena.
Sí.
Suena de
¿Qué
pena.
¿Significa?
Pues significa, esto es, a ver, esto hace referencia a un falso falso documental. Es decir, una película que se presenta como si fuese un documental, pero mentira que no lo es. Ejemplo, La Guerra de los Mundos, de Orson Welles.
Ah, ya.
Ahí está. Así que ahora, cuando hables de La Guerra de los Mundos, dices un mockumentary interesante.
Pues yo no, te entiendo, no. Mockumentary, no puede ser.
Es M-O, mira, para que se vea que yo sé deletrear. M-O-C-K-U-M-E-N-T-A-R-Y. Mockumentary.
Bueno, pues me lo apuntaré y lo diré cuando se hable de La Guerra de los Mundos.
Apuntado.
Vamos con los trailers de la semana. ¿Cuáles has visto?
Pues hoy empezamos por La Buena Esposa, que está dirigida por un sueco, que se nota además en la temática, pero el país de origen es el Reino Unido, y trata la historia de Joan Castleman, buena esposa perfecta que lleva 40 años sacrificando sus sueños en beneficio de su marido, Joe Castleman, escritor. Pero Joan llega al límite en vísperas de la entrega del Premio Nobel de Literatura a su marido. Ahí está lo del sueco Premio Nobel.
A ver,
hay un poco oportunista.
Este tráiler lo he visto yo. Y lo cuenta en el tráiler. No estamos haciendo un spoiler.
Así que guárdate el pitu.
Por favor.
Seguimos.
Por favor.
Tengo que decir que es un tráiler de una factura muy correcta. En algunos segmentos la acción transcurre de manera ágil. En otros se hacen interminables. El ritmo va muy lento, rompiendo la justa posición sinóptica del tráiler.
Te me estás viniendo arriba.
Que en ocasiones alcanza cotas elevadas del lirismo, pero por momentos se rebaja a hacer concesiones al cine más comercial. Y a mitad del tráiler ya está el peje vendido y ya sabes cómo va a terminar. Venga, ponlo.
He leído las primeras obras de Joe y resulta muy raro lo mucho que mejoró después de conocerla a usted. Señora Castleman, tengo una oferta para escribir un libro sobre Joe.
Por cierto, que Glenn Close está estupenda en el tráiler. Muy buen trabajo en el tráiler esta mujer.
Sí, ¿no? Sí. Se lo ha currado.
Se lo ha currado el tráiler. La actuación es impecable.
Bueno, pues... de un terreno extraño. El tráiler tiene buena pinta. Apúntenselo ustedes. A ver si el resto de la película también la tiene. Segundo tráiler de la semana.
Bueno, para fanses de les...
Fanses.
Sí, es que, ¿para qué voy a decir fans? Yo ya me enteré que los influencers se inventan palabras. Yo, como soy influencer de los trailers de cine, pues me la he inventado. Para fanses del Spaghetti Western, de Sergio Leone y de Clint Eastwood. Un documental.
Ah, ¿Es un documental? No me acuerdo ya la palabra.
Este es un documental de verdad, porque yo tengo que traer documentales, porque yo aspiro a ser crítica de verdad, y hay que hablar de documentales, que esto da puntos. Bueno, es un documental sobre una historia muy curiosa, que dos fanses, ¿sí?, del bueno, el feo y el malo, que en la última escena de esta película se rodó en Burgos.
Sí, señor, en el cementerio.
El cementerio de South Hill se rodó en Burgos. En realidad fueron tumbas excavadas por el ejército español que ayudaron a prepararlas.
¿De estas?
Excavaron allí 5.000 tumbas. Bueno, pues unos fanses ahora se han dedicado a buscar la localización en el pueblo. Han desenterrado el cementerio de South Hill. Y esto se ha documentado en un documental en el que interviene el mismísimo Clint Eastwood.
Toma.
El cine te da la oportunidad de estar en lugares imposibles y de pronto descubrir que eso
existe.
Y
tiene tráiler a pesar de ser documental.
De un terreno extraño y hacer ese juego arqueológico de encontrarlo, parece como que...
Pues no sabía yo que los documentales tenían tráiler, pero
sí,
mira...
Sí, un tráiler que además se hace, pese a su larga duración, 3 minutos, se hace muy
ameno. ¿Tráiler de 3 minutos?
Sí, aquí además están muy bien gestionadas las escenas porque el final no se ve bien. No, o sea, se ve bien, quiero decir... Verse se ve, pero no se sabe lo que pasa.
O sea, buen tráiler.
Sí, la actuación de...
Una joya.
De Clint Eastwood, que sale al final, también es bien a su altura.
Bueno, puede aspirar al Oscar al mejor tráiler cuando se establezca esta disciplina.
Exactamente, a ver si sea eso. Vale.
Venga, el último.
El último es una película de Corea del Sur que te...
¡Oh, madre mía!
Que, a ver, yo soy crítica de cine, de verdad. Vamos, aspiro. Te la voy a decir muy rapidito. Lee Jong-soo a In-ju es un joven repartidor que se encuentra con Sir Aemi Jong-se-jong, que le pide que cuide su gato mientras se va de viaje a África. La joven ha conocido a Ben, Steve Jan, y no me he enterado de nada de lo que va el tráiler. Ponlo.
¿Estará en coreano?
¿Eres Jong-soo?
Has llegado.
Este es mi único e incomparable amigo, Jong-sul.
Me llamo Ben.
¿A qué te dedicas?
No lo entendería si te lo explicara. Simplemente...
Pues o de pronto entiendo coreano o esto está en castellano.
Sí, pero aún así yo ni por esas.
En fin, propuestas para tráiler, me lo voy a ver esta tarde.
Es un tráiler de autor, este es un tráiler de autor.
¿Ah, sí?
No se entiende nada, un tráiler de autor.
Ah, bueno, perfecto. ¿Cómo se llama la película?
Burning.
Bueno, pues ahí queda. Película coreana. En fin, hay gustos para todo tipo. Hasta luego, adiós. Carmen. Llegan las noticias a Onda Madrid. Todo el equipo de Buenos Días Madrid se retira, pero solo durante un ratito, porque mañana, a partir de las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo, y a partir de las 10, ¿quién les habla? Volveremos a estar con ustedes.